Yo creo que los talleres artesanos precisamente lo que han sido es laboratorios de innovación. Han sido los lugares donde de pronto, no sé, el que se inventó la rueda, hay una parte de ingeniería, no cabe la menor duda, pero alguien la hizo, no salió sola. Entonces, es un ingeniero, es un artesano, ¿qué es? Yo creo que estamos llegando a un momento en el que las disciplinas se tienen que interconectar muchísimo más y, por supuesto, la innovación entra en los talleres y entra muchísimo y no solo la estética.
Comienza un nuevo episodio de la serie de podcast de Artesanías, un proyecto de la Cátedra de Artesanía promovido desde la Universidad Politécnica de Valencia. Con apoyo de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Un espacio en el que conversamos con profesionales y personas referentes vinculadas a los sectores artesanos, con las que compartiremos experiencias, aprendizajes, inspiración y mucho conocimiento. Nuestro propósito es ir co-creando una comunidad alrededor de las novedades, innovaciones, retos y desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo de la artesanía. Así que, si eres artesana, artesano, trabajas en el sector o estás interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio. ¡Comenzamos!
Hola a todos desde el podcast de Artesanía. Bienvenidos a todos los que de alguna manera os sentís cercanos o interesados por la artesanía, por cualquier motivo. En este episodio hablaremos de excelencia, no solo desde una perspectiva cultural o creativa. Soy Manuel Martínez Torán, profesor de diseño industrial y director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Seguimos en la línea de nuestros podcasts y continuamos hablando de presente y futuro de la artesanía. Hablar del impacto de las formas de investigar, de crear y producir es una buena enseñanza para todos nosotros. Por eso, contar con profesionales o expertos que nos ayuden a entender que se puede innovar a través de distintas maneras de hacerlo desde la artesanía facilita mucho el trabajo de transferencia que hacemos desde la cátedra. En este episodio conversaremos sobre excelencia, gracias a la contribución de una asociación que promueve y difunde las dimensiones más valiosas asociadas a la artesanía tradicional y contemporánea en España. Para introduciros en este episodio, aparte de poneros en antecedentes a los que nos escucháis de con quién vamos a tener esta conversación, quisiera primero dar una pincelada sobre lo que representa esa excelencia actualmente para la artesanía. Ya esta idea en la civilización griega era central, sentían una importante preocupación por la excelencia. Para ellos, la única manera de producirla era luchar por la excelencia en sí mismo, donde coincidían conceptos como la verdad, la belleza y la bondad. Desde Platón, que la define como una condición del alma, hasta Aristóteles, pasando por Homero, que atribuye a que ser el mejor significaba luchar por la excelencia. Lo de determinar que algo o alguien es excelente es compartida por todas las civilizaciones, pero las nociones de lo excelente, de lo mejor, varían de muchas maneras según las culturas. El concepto de excelencia en la sociedad contemporánea puede dar por sentado ciertos presupuestos culturales inherentes a nuestra sociedad y medir solo la excelencia en base a unos términos ambiguos, lo que nos plantearía la simple idea de confundir el profundo sentido de la excelencia y quedarnos en definirla en la artesanía como un mero dominio de una habilidad. Es algo más. La excelencia tiene que ver con valores e ideales más que con la experiencia o la práctica. Si hiciéramos referencia a Kant, vendría a ser el summum bonum, el sumo bien de cualquier cultura en un momento dado. Si lo llevamos a tiempos más recientes, John Conway, en 1962, hablando sobre los estándares de la excelencia, la definía como aquella que promueve la vitalidad y la creatividad en nuestra cultura. Por otro lado, se apunta una perspectiva alternativa y contemporánea en la que se asocia la artesanía con la búsqueda de la excelencia técnica, que no es capaz de reproducir el modelo industrial y es producto de la estimulación creativa. En este sentido, afirman varios investigadores ingleses de Cambridge, de Warwick, de la University College of London, que la artesanía es una referencia organizativa para el resto de los modelos productivos, defendiendo la excelencia de sus formas de trabajo, de sus habilidades y sus actitudes frente al trabajo. Un modelo indiscutible de mejora continua, no cabe duda que el contexto de la calidad viene desarrollando desde sus inicios. Otro elemento que juega en favor de la excelencia es la autenticidad. Esa sinceridad se logra mediante la difusión de las técnicas artesanales, de su singularidad, de la relación con el lugar, de la pasión por las formas de producir. Y estas, como referencia el profesor Michael Beverly de la Universidad de Melbourne, muchas veces son contrarias a la pura motivación comercial, a los métodos de producción racional y al uso de técnicas modernas de marketing. Hasta la excelencia se mide, y la artesanía no deja de ser protagonista. Varios profesores coreanos de las universidades de Seúl y de Yonge, coordinados por Jung-Chu de la Universidad Nacional, proponen 5 indicadores para medir esta excelencia, analizando productos de lujo. 1. Haber sido realizados por artesanos. 2. Su sofisticación. 3. Estar perfectamente realizadas. 4. Su permanencia en el tiempo. Y finalmente, el impacto como marca reconocida en el mercado. Es en este contexto de la excelencia donde podemos ubicar a la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, al menos en estos 5 o 6 años desde su creación, y que, en ese poco tiempo, aun con mucho recorrido, ese esfuerzo les ha permitido obtener recientemente, en 2023, el Premio Nacional de Artesanía en la modalidad de la promoción a través de entidades privadas. Para hacer un poquito de historia, se crea en 2018 como Asociación Cultural Independiente y sin ánimo de lucro, que tiene como fin preservar, actualizar e impulsar los oficios tradicionales vinculados a la artesanía, fomentando la transmisión de los saberes artesanos tradicionales a las nuevas generaciones. Además de la preservación, están volcados en reforzar la conexión de la artesanía con el diseño contemporáneo, atendiendo a la formación, comercialización, protección e internacionalización de los artesanos españoles. Enmarcado el trabajo de una asociación como contemporánea de artes y oficios y el significado de la excelencia, de cómo la artesanía se puede y debe adaptar a nuevas situaciones contemporáneas que no le tienen que sonar tan nuevas, vamos a presentaros brevemente a las 4 personas que me acompañan y con ellos intentaremos encontrar respuestas sobre todo esto. Ellos son sus promotores. Belén Llamas, experta en técnicas artesanales de enmarcado, dorado y restauración de dorados, estofados y policromía, asesora en materia de enmarcación de obras de arte a instituciones públicas y coleccionistas privados, creó su propio taller Atelier B en Ginebra y recibe en 2017 el Premio de Artesanía del Cantón de Ginebra. Simoneta Gómez Acebo, que tras cursar estudios en arte en Sotheby's, en Londres, inició su carrera profesional en Cartier, perteneciente al grupo suizo Richemont, donde ha ocupado diferentes puestos durante 30 años. A partir de 2019, representa en España a la Michelangelo Foundation, de la cual vamos a hablar. María Subra, empresaria, consultora y activista cultural, ha sido reconocida como una de las top 100 mujeres líderes en España en la categoría de empresaria y en las 500 mujeres líderes de Yodona. Fue directora general de Donai y consultora de Candesic y colabora con la Fundación Michelangelo Foundation en la promoción y salvaguarda del sector artesano. Y finalmente, Ramón Vergara, emprendedor, empresario, director de arte y experto en tendencias y artesanía española. Entre otras actividades, colabora con diversos medios de comunicación, documentando los talleres de los artesanos españoles, como las revistas L Decor o Nuevo Estilo. No quiero dejar de mencionar que fue comisario de la muestra Maestros del Futuro, que se celebró en Sevilla, promovida por la asociación, y que contó con el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla, la Fundación Michelangelo y el Ministerio de Cultura. Os podéis imaginar que con estas experiencias de nuestros contertulios puedan darnos respuesta a distintos temas que interesan a la artesanía y, por transposición, a otros entornos a los que se puedan aplicar estas buenas prácticas. Seguro que muchas cosas no mencionadas en esta introducción saldrán, van a salir a lo largo de esta conversación. Pues muchas gracias a los 4 por estar hoy en De Artesanías. Para nosotros es un verdadero placer que compartáis vuestros pensamientos con nuestro público por estos minutos que vamos a dedicar a hablar de la excelencia en la artesanía y más teniendo por la experiencia que estáis desarrollando desde hace 5 o 6 años con la asociación. Bienvenidos a los 4.
Gracias. Muchas gracias.
Pues iniciamos nuestro podcast de artesanía conversando esta vez con la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios. Esta conversación que vamos a tener con vosotros va a ser motivo para que todos los que nos escuchan puedan ir ampliando y ganando en conocimiento respecto a la excelencia en la artesanía, tanto en el caso de artesanos como de aquellos que nos siguen y que ven en la artesanía un modelo de innovación o de referencia. Querría que nos pudieseis contar qué es lo que supone para vosotros tener en cuenta estos supuestos de excelencia para que realmente se pueda reconocer una actividad como artesana, como artesanía. Hay que entender que la sociedad, los modelos económicos y los mercados han cambiado. La tecnología también ha ejercido transformaciones que indudablemente influyen también en el ejercicio de la artesanía actual, que ya no es la de los modelos de hace un siglo ni tampoco los de hace 40 años. ¿Cómo definiríais lo que es artesanía de lo que no para poder alcanzar esa excelencia? Empezamos con María y Simoneta, por ejemplo.
¿Arranco yo o arrancas tú, Simoneta?
No, arranca tú, María.
Bueno, una de las principales preocupaciones que hemos tenido desde el primer momento precisamente era intentar objetivar esa definición de excelencia. Nuestro criterio ha sido el de Alberto Cavalli en su libro The Master's Touch. Alberto Cavalli, gran teórico de la artesanía, gran estudioso, investigador, ha publicado una obra que es una obra de referencia para todos los que estamos vinculados a este mundo, que se llama The Master's Touch, el toque maestro, y que enumera 10 criterios para valorar la excelencia. Sobre esos 10 criterios se puede puntuar y se puede objetivar si una pieza artesana es excelente o no lo es. De hecho, es el criterio que hemos aplicado para seleccionar a los 300 maestros que integran la plataforma España Artesana, donde todos son excelentes. Es una forma, digamos, de poder justificar o objetivar esa selección en base a unos criterios que, como digo, están publicados. El libro se puede comprar en Amazon y creo que es un libro muy interesante para cualquiera que quiera profundizar sobre el tema de la excelencia artesana.
Pues creo que María lo ha dicho casi todo, porque es verdad que nos basamos en estos criterios de Alberto Cavalli y que son los que nos han guiado a todos, o sea que está perfectamente dicho por María.
¿Y habría alguna forma, Simoneta, de que nos hablarais de la excelencia de esa artesanía en España, más concretamente?
Sí, bueno, es lo que buscamos siempre cuando vamos buscando artesanos nuevos, es lo que intentamos buscar, ¿no? Estos 11 criterios que abarca Alberto en su libro, y buscarlos, y identificarlos y ponerlos en valor.
Muy bien. En la introducción también he hablado de que las habilidades por sí mismas no hablan solo de excelencia. También veíamos que existe una excelencia técnica que la Fundación Michelangelo la define como las competencias que debe tener un artesano, que son aquellos conocimientos prácticos y teóricos sobre materiales, técnicas, normas y reglas que están aceptadas por cada oficio y sus aplicaciones. También cuando me contestéis, pues podéis ilustrarme con ejemplos que conozcáis a nivel europeo y también sobre todo de España, porque creo que es bueno mostrar casos y nombrarlos. Y sea más que los conocéis bien, como decía María, habéis hecho una selección de más de 300 artesanos para que nos podáis contar, por ejemplo, cuál es el significado de esas competencias que tiene que seguir o tener un artesano para vosotros. ¿Hay quien las tiene más o menos desarrolladas, mejor o peor orientadas? O que, no sé, contestarme, no sé si tú, Belén, como artesana, puedes hablar mejor de esas competencias, ¿no?
Bueno, yo creo que están, como ha dicho María, están fantásticamente definidas en el libro de Alberto Cavalli. Después, cada una en sí tiene su significado y luego todos interpretamos como a nuestra manera esos conceptos. ¿Qué es la excelencia? Yo tengo una película fetiche que es El festín de Babette, que siempre me ha parecido que habla mejor que nada de lo que es la excelencia. Al final de esa película, que no voy a contar porque casi todo el mundo la conoce, Babette le dice a las hermanas: una obra hecha con amor es una obra de arte. Y para mí es un ejemplo de lo que es la artesanía también, porque en realidad los talleres artesanos siempre han sido laboratorios donde con lo que se tiene se ha hecho lo mejor posible para mejorar la vida de las personas. Y hoy en día tenemos muchos instrumentos a nuestro alcance, instrumentos que nos han permitido no intervenir dentro de la manufactura de lo que hacemos para mejorar nuestras vidas. Está muy bien, Lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento en el que nos damos cuenta de que no podemos hacer eso sin alma. Tenemos que volver a nuestras raíces. Tenemos que entender de dónde nos vienen esas formas de vida y esos conceptos que nos permiten vivir mejor y que son el resultado de siglos de sabiduría y siglos de entendimiento de la materia, de las cosas, de lo que nos rodea. Entonces, creo que estamos en un momento maravilloso porque nos hemos dado cuenta de que no todo puede ser industrial y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de que es importante que la mano, la creatividad, la historia de las cosas entre dentro de la ecuación, porque la máquina sola no hace todo eso, lo deshumaniza y los objetos no nos dicen nada. Entonces, para contestar a tu pregunta, para mí, ¿qué es la excelencia? Para mí es el amor con el que lo haces, el objeto, la inteligencia y la atención que le dedicas.
Ramón, sobre esto del alma y del amor que ponen los artesanos que nos estaba diciendo Belén, cuando has seleccionado para las dos exposiciones o más en las que has estado de comisario, ¿has visto detrás de esa selección esa alma en los productos de los artesanos españoles?
Es que precisamente se trata del alma, ¿no? En la artesanía está el alma y el artesano pone el corazón en cada pieza que realiza. Desde la creación de su taller y desde la creación de una pieza está la personalidad, el buen hacer, la historia suya, la historia de su familia, si realmente pertenece a una estirpe de artesanos. Y ahí está el alma. Por supuesto, siempre está el alma. Y en este mundo globalizado, como decía Belén, digitalizado, que está muy bien, buscar la esencia y buscar el espíritu, buscar el amor del que me hablas, el artesano lo tiene muy presente. No hay nada más auténtico que la artesanía. Y el alma y el amor está siempre en cada pieza realizada por un artesano.
Muy bien, para que el oyente sepa más de lo que estamos hablando, ya he hecho mención tanto María como Belén sobre los parámetros de la Fundación Michelangelo, de los 11 criterios de excelencia que han sido desarrollados por Alberto Cavalli, y también incluir a las investigadoras Judita Comerci y Giovanna Marchello, que han realizado ese libro tan estupendo que María pues, ha recomendado el que pudiéramos adquirirlo o hacernos con él. En mi introducción he mencionado también la idea de la autenticidad, que es otro de los criterios de la Fundación Michelangelo. Me gustaría profundizar un poquito en la conversación. Se nos habla de la autenticidad como aquella conexión de una obra con su autor y que ésta se realiza en un contexto específico. Por tanto, os preguntaría, ¿qué es para vosotros la autenticidad? Más allá de lo que diga la Fundación Michelangelo, ¿eh? ¿Y qué debe tener de autenticidad o de auténtico un artesano? ¿Qué nos podrías decir, María, que sé que además vienes y desciendes de artesanos, ¿no?
Bueno, yo creo que la autenticidad de la obra del artesano se vincula, como decían antes los otros miembros de la asociación, se vincula con la personalidad, con la esencia, con la tradición que ese artesano ha heredado o ha sido autodidacta y se ha preocupado de formarse. Y luego es muy importante la identificación también con su territorio, con su área de trabajo. ¿Por qué? Pues porque la artesanía siempre ha trabajado con los materiales locales y las técnicas heredadas de los artesanos de la zona. De alguna forma, esa autenticidad refleja las señas de identidad del territorio, de la región, de la zona donde vive el artesano. Esa artesanía identifica su procedencia. Ahora hablamos mucho de trazabilidad, ¿no? Como respuesta o como por oposición a la globalización. Bueno, pues no hay nada más identificable, trazable, auténtico que una pieza de artesanía. Afortunadamente, hemos conseguido hace poco, en octubre del 2023, que la Unión Europea reconozca esta autenticidad de los productos artesanos de forma obligatoria con un sello de autenticidad que los va a diferenciar de aquellos que carecen de autenticidad. Me estoy refiriendo a productos, imitaciones, copias, procedentes normalmente de países asiáticos. Bueno, se va a poder certificar esa autenticidad, de modo que cuando estás comprando una obra, una pieza artesana, vas a saber que realmente ha sido producida en el territorio y que esa autenticidad está certificada. Me parece un avance, es algo que solamente existía para los productos agroalimentarios y para los vinos, para los alimentos. Y siempre hemos comentado entre nosotros que como la artesanía no es comestible ni bebestible, no se ingiere, pues no tenía ningún tipo de protección legal. Ahora ya sí la tiene. Desde aquí animamos a los artesanos, a las asociaciones, a las instituciones que puedan solicitar ese certificado de autenticidad, que creo que para el cliente del artesano es bueno. Y de alguna forma es una reivindicación cumplida de prácticamente histórica, ¿no? Pues finalmente hasta la certificación de autenticidad existe.
Sí, muy bien. Es cierto, María, todo el trabajo que de alguna forma desde la Comisión de la Unión Europea se ha hecho alrededor de este tema, que ya tratamos además en otro podcast, yo creo que es un elemento importantísimo para destacar ese ligue, ¿no?, entre la autenticidad y otro aspecto que también has mencionado, que es el aspecto del territorio, ¿no? A continuación también os preguntaré algo sobre este tema. Simoneta, yo no sé si alrededor de tu experiencia en Sotheby's, etcétera, alrededor de la autenticidad, nos podrías decir también algo, ¿no?, de ese vínculo entre la relación de lo que pudiera ser la obra de arte como concepto también de autenticidad, de lo que también es una obra artesana. No sé si...
Bueno, siempre he pensado que la autenticidad es la mezcla que llevamos dentro, ¿no?, de vivencias, de saber, de técnicas que hemos aprendido. O sea, es un conjunto de muchísimas cosas lo que nos hace auténticos. O sea, siempre he pensado que era una pena que la gente que copiaba a grandes pintores se dedicara a ello diciendo, oye, si eres capaz de pintar como Van Gogh, seguro que eres capaz de sacar algo tú que te muestre a ti, ¿no? No, no. La pintura de Van Gogh refleja la personalidad y las vivencias de Van Gogh, no las del que la está copiando. Y digo, siempre es mejor encuentro que sea de uno mismo que no copiado.
Efectivamente. Gracias, Simoneta. Para alcanzar la excelencia en la artesanía, creo que también hay que hablar de otro punto importante que está relacionado con esa autenticidad, que es la creatividad. Como bien dice la Fundación Michelangelo, la creatividad es una fuerza dinámica, una mezcla de visión personal, es pasión y habilidad perfecta, capaz de equilibrar las limitaciones funcionales y materiales con la invención, ampliando las reglas del arte para satisfacer la imaginación y responder a las necesidades y gustos contemporáneos. ¿Supone esto que hay una franja clara que distinga a un maestro artesano de un artesano, como también una obra maestra se diferencia a un simple objeto, o un conocimiento personal va más allá de una simple tarea o trabajo que se reproduce? Por tanto, querría preguntaros si estas líneas tan marcadas son importantes para alcanzar la excelencia en la artesanía. No sé, Ramón, si crees que es así. ¿Y dónde están los límites para decir que ese objeto es resultado de un acto creativo del que no lo es?
Bueno, pues como bien hablábamos antes, realmente nos regimos por el criterio de Cavalli, ¿no? En su libro The Master's Touch. Y consideramos que sí, que la creatividad, al igual que la innovación, o el talento, la originalidad, la tradición, son factores que, llevados a su excelencia, cada uno de ellos, pues terminan formando lo que es un artesano de calidad. Y sí, realmente la excelencia va unida a todos estos factores y va unida, por supuesto, al territorio, a la historia, a la identidad, al buen hacer de los artesanos. Y realmente el buen hacer, uno no nace con el talento, puede tener talento, pero se hace. Y se hace cada día en el taller, con el entrenamiento, con la repetición de los gestos y del trabajo. La creatividad, la autenticidad, la excelencia se hace cada día en el taller.
Y Belén, tú sobre la creatividad del artesano, ¿podrías decir algo más?
Yo creo que la creatividad es, hay una parte artística, una parte estética, pero también creo que la creatividad es importante tener en cuenta que significa buscar nuevos materiales, buscar formas más sostenibles de producción, buscar la manera de combinar las producciones más grandes con la parte humana, la intervención humana dentro de la producción. Hay una profesora del Media Lab de MIT en Estados Unidos que es muy fácil ver, además, porque creo que hay un episodio en el que muestra su trabajo en Netflix que se llama Neri Oxman.
Claro.
Sí, esta mujer se dedica a investigar formas, por ejemplo, de hacer seda en laboratorio, seda natural, sin matar los capullos de las.
Sí, de los gusanos de seda, sí.
Los gusanos. O sea, saca el hilo de la bobina antes de matar al gusano para que puedan hacer la mariposa después en laboratorio y ha conseguido desarrollar una técnica extraordinaria. A mí me parece extremadamente creativo eso. Luego haces la seda natural y luego puedes aplicar la parte de la mano. O también está haciendo investigación sobre cómo hacer con silicato columnas para la construcción. Es muy interesante lo que hace esta mujer, pero me parece que muchos artistas, porque hay una frontera muy indefinida entre lo que es un artesano y un artista en el siglo XXI, y la Michelangelo Foundation se llama con mucho tino For Creativity and Craftsmanship, que en realidad es lo que hacen los artistas, crear y hacer con las manos. Me parece que hay una frontera muy estrecha entre una cosa y la otra, y que laboratorios como el de Olafur Eliasson, que están investigando con luz, también, en cierto modo, son artesanos porque están buscando nuevas formas de vida, pero lo están haciendo desde una perspectiva mucho más personal y humana, y donde la mano interviene.
Cierto, y ahí hay aspectos que, como tú decías, no solamente se centran en lo que es la creatividad pura de la persona entendida desde una visión histórica, ¿no? Que proviene fundamentalmente del arte o de las prácticas, ¿no? Sino también de cómo incorporar ciencia e investigación alrededor de todos esos procesos, ¿no? Yo creo que es un apunte muy interesante. Yo creo que eso también está muy relacionado con el siguiente punto, ¿no? Que es el de cómo el artesano interpreta las cosas, según la fundación. Un artesano durante el proceso es muy parecido a un traductor, a un negociador, a un mediador, que recurren a una amplia base de conocimiento, que es esto que estamos hablando, también de sensibilidad, que yo creo que es otra cosa que también está saliendo en la conversación, y de comprensión para moldear una realidad en otra, ¿no? Como intérprete, el maestro artesano da sentido a las cosas para permitir que lo bello, lo original, lo personal y lo útil emerjan armoniosamente. Esa armonía, lo original que está intrínsecamente unido a la interpretación, todo bajo un conocimiento que aporta la experiencia, y yo creo que ahí da igual la edad que tengas, que seas joven o mayor, junto al desarrollo de un lenguaje personal, que también es un aspecto muy relacionado con ese acto creativo del que tú hablabas, junto al desarrollo de ese lenguaje, pues permite alcanzar, lógicamente, la excelencia. Por tanto, es también la interpretación del mundo. Yo te lo querría preguntar a ti, María, ¿no? ¿La interpretación del mundo llena de sensibilidad la que hace único y tan especial al artesano? ¿Cómo se podría alcanzar eso, sobre todo de artesanos que nos puedan estar oyendo, jóvenes que nos puedan estar oyendo, ¿no?
Sí, efectivamente. La evolución de la artesanía, si vamos a un museo arqueológico, estaremos viendo los inicios de la artesanía. La artesanía ha estado en evolución constante hasta llegar al siglo XXI, ¿no? Desde los tiempos remotos de la humanidad. Y cada artesano ha hecho su propia interpretación para que esta evolución continúe. La ha hecho desde su personalidad, desde su lugar de residencia, desde su tiempo, desde su época, con las técnicas que tenía en ese momento a su alcance y ha ido innovando. Yo encuentro que esa interpretación se vincula a la innovación, a la renovación, porque cada uno ha transformado lo heredado a través de su propio filtro. Lo ha interpretado a su manera en su tiempo y así podemos verlo en perspectiva como esa evolución que la artesanía tiene a lo largo de los tiempos y que continúa, es imparable y que estamos en el siglo XXI observando constantes cambios y evoluciones. Ahora tenemos evoluciones y cambios en los materiales, con materiales, como decía Belén, reciclados, artesanos de los materiales de desecho, del plástico, de residuos, nuevos materiales y nuevos artesanos, nuevas técnicas, nuevas interpretaciones, nuevas aplicaciones. Creo que la artesanía tradicional se renueva también constantemente. Técnicas tradicionales que son interpretadas por artesanos jóvenes, por artesanos nuevos, que van transformando y creando sobre técnicas tradicionales que evolucionan al igual que la artesanía contemporánea, que puede ser ex novo, pero no es incompatible evolución con tradición. Pienso que todo pasa por ese filtro de la interpretación de cada artesano.
Gracias, María. Y Ramón, sobre este tema, tú que has tenido pues esa oportunidad, como mencionábamos antes, de estar en conexión a la hora de seleccionar piezas de los artesanos españoles, tanto para la exposición de Sella que hemos mencionado como la que también hiciste en Budapest, lo habéis hecho, ¿no? Porque de alguna forma ha sido promovida por la asociación. ¿Has visto ese cariz o nivel o grado de interpretación por parte de cada uno de los artesanos seleccionados?
Pues sí, claro. Cada uno tiene su personalidad y todo comienza por una idea, por un concepto, un diseño y un trabajo en común desde la parte más creativa del artesano y su parte manual. Entonces, tanto para la exposición Maestros del Futuro como para la exposición que se hizo en Budapest, se ha trabajado desde la materialidad y desde la habilidad del artesano para realizar estas piezas. Concretamente, en la exposición Maestros del Futuro, se trató de sacar a los artesanos de su zona de confort para que realizaran piezas contemporáneas. Artesanos que en su mayoría estaban acostumbrados a trabajar y a realizar piezas tradicionales y de la forma tradicional. Como fue muy interesante trabajar con los artesanos del arte sacro, ya que la exposición fue en Sevilla, se trabajó con algunos bordadores, con algunos tallistas, imagineros, etcétera, y todos ellos utilizaron la innovación y la contemporaneidad en su pieza, ¿no? A la hora de trabajarla. Y resultó un trabajo bastante interesante, ¿no? Ahí se innovó, se interpretó lo contemporáneo y cambiaron las formas y realmente fue muy sorprendente.
Qué bueno.
En Budapest, concretamente, lo que hicimos fue jugar y crear un diálogo entre la artesanía tradicional y contemporánea española y la artesanía húngara. Y fue también muy interesante, ¿no? Ver ese contraste entre ambas artesanías y dónde convergían, ¿no? Estas disciplinas, ya fuera cestería, ya fuera cerámica, vidrio. Es muy interesante, es muy, muy bonito ver cómo es el trabajo y cómo evoluciona el trabajo del artesano desde la creación, desde el diseño, hasta que la pieza es una realidad.
Me sorprende mucho, ¿no? Esto que decías de los artesanos de arte sacro o religioso, el cómo son capaces de reinterpretar, ¿no? O facilitar la reinterpretación desde sus aportaciones, desde su conocimiento, ¿no? Yo creo que esto es algo que también a mí particularmente me sorprende de muchos artesanos, sobre todo además de aquellos que tienen mucha experiencia y por el tiempo, ¿no? Que llevan trabajando y cómo.
Pues
Dime, dime.
sí, pues desde su maestría, imagina que concretamente estos artesanos del arte sacro, andaluces y sevillanos, que en su imaginario existe ese canon barroco, esa cosa del 17 que tanto peso tiene, ¿no? Ellos realizan un neobarroco prácticamente perfecto. No podrías comparar una pieza, bueno, si te pones a ver detalle tras detalle, pero la realidad de este neobarroquismo con el barroco del 17 y del 18, en muchos casos es prácticamente igual, son de una perfección increíble. Sin embargo, estuvieron abiertos a realizar una pieza contemporánea y lo hicieron con tal maestría y con tal calidad que incluso expertos en el arte contemporáneo quedaron fascinados, ¿no? Con el trabajo de estos artistas, que son maravillosos.
Bueno, me voy a otro punto de las preguntas y me gustaría que Belén pudieras intervenir en este aspecto, ¿no? La fundación define el talento, que es este nuevo aspecto, como esa predisposición a hacer las cosas bien con facilidad, en una habilidad natural e innata y un don intangible que como un músculo conlleva la necesidad de desarrollarlo, perderlo, ¿no? Los artesanos talentosos tienen una notable sensibilidad hacia el material y sus posibilidades y una propensión hacia la perfección, de esto que estábamos comentando también con Ramón. Reconociendo su don como una responsabilidad, lo cultivan con disciplina, práctica y paciencia para que puedan desarrollarse con dominio exitoso y libertad de expresión. En la introducción yo reflexionaba sobre cómo los griegos definían la excelencia bajo el prisma de la verdad, la belleza y la bondad. Y esto creo que está cerca de la idea de cómo el artesano hace las cosas bien, con el cuidado o detalle que se merece, con sensibilidad, incluso con el tiempo, ¿no? Que es una cosa que también podríamos hablar, el tiempo necesario en hacer las cosas. Todo esto habla de un talento especial que en un modelo contemporáneo pues cada vez se aprecia más, porque quizás a lo mejor ya no nos encontramos tantos modelos alrededor de esto. ¿Crees, Belén, que tiene sentido ese modelo de talento y qué destacarías de un artesano talentoso, ¿no? Y me gustaría también, si me pudierais, no solamente tú, también alguno de vosotros, ¿veis un futuro de talento en nuestros jóvenes alrededor de la artesanía?
Yo creo que lo que acaba de decir Ramón, tan bonito, lo describe muy bien. En realidad es un buen fundamento para ello. Ramón se ocupó muchísimo para esa exposición Maestros del Futuro que hicimos Michelangelo Foundation y la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios conjuntamente, de ir a los talleres y hablar con los maestros para que realizaran algo completamente contemporáneo, pero ellos ya tienen la mano, es como un deportista de élite. Cuando has dado miles de millones de martillazos en un mármol para saber exactamente qué parte vas a desbastar o en una madera o en donde sea, has utilizado todas las maderas en todas las temperaturas, en todos los grados de humedad. Llega un momento en el que es como, pues como un jinete excelente con su caballo, es una máquina que funciona juntos, o como un deportista de élite. Entonces el talento, hay una parte innata, uno nace con una capacidad o con ciertas destrezas, pero luego creo que las tienes que cultivar durante años para hacer de ellas de verdad lo que ese libro describe como talento. El talento es una aptitud desarrollada para llevarla a su máximo exponente. Y bueno, yo creo que nos fascina a todos, nos fascina como un chute a gol perfecto, pues nos fascina de pronto ver a alguien con una aguja cosiendo. La semana pasada estábamos en los talleres de arte sacro de bordado de oro en Andalucía y es como algo que te hipnotiza. La destreza con la que pinchan la aguja en el milímetro exacto y la sacan por el otro lado en el milímetro exacto también y se va tejiendo o bordando esa maravilla, que yo pienso que hay muchísima más poesía muchas veces en el manto de una virgen andaluza que, bueno.
Entiendo, te entiendo. Os preguntaba sobre el tema de los jóvenes, ¿no? Que, y además ahí yo creo que la asociación estáis haciendo un trabajo muy interesante a través de facilitar por la Michelangelo Foundation cosas, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos.
Mira, yo pienso que una cosa que se ha perdido, que es terrible, es, vamos, pienso no, sabemos que una de las cosas, uno de los problemas que más aqueja en el mundo de la artesanía es la falta de relevo generacional, porque aprender un oficio requiere muchísimas horas de taller y muchísimo entrenamiento. Es un aprendizaje que no es de escuela. Hay una parte de escuela, pero sobre todo es en los talleres. Entonces, la Fundación ha creado unas maravillosísimas becas que se llaman Homo Faber Fellowship. Están, de hecho, abiertas las candidaturas en este momento hasta el 8 de marzo. Y son unas becas a las que pueden aplicar maestros artesanos con aprendices que ya tienen cierto nivel en sus talleres. Son graduados de las escuelas de artes y oficios o de las escuelas de diseño o de las escuelas de arte también, que quieren perfeccionar en los talleres ese aprendizaje. Entonces, estos fellowships tienen un mes durante el cual los chicos jóvenes, los aprendices, tienen un curso de un mes de formación con una escuela de comercio muy prestigiosa francesa que se llama ESSEC y que seguirán en Venecia durante Homo Faber Event. Durante ese mes aprenderán un mínimo de técnicas de gestión de microempresa, de comunicación, de creación de producto, de diseño, una especie de pastilla condensada de lo que sería un curso de negocios para cualquier otro sector. Y después vuelven a los talleres y están 6 meses trabajando en el taller con esta beca. Y durante esos 6 meses tienen que crear con su maestro, a cuatro manos, el maestro y el aprendiz, un objeto que luego se expone después del fellowship. La idea de este proyecto, que además está sponsorizado también por la Comunidad Europea, por los fondos Next Generation, es apostar por toda, no, no es solamente la artesanía, es nuestra cultura, las bases de nuestra cultura y el ejercicio de una industria que estamos perdiendo y que era muy enriquecedora para Europa en muchos aspectos. La idea con estas becas, con este fellowship, toda la información está en la plataforma de la Michelangelo Foundation y también en nuestra plataforma España Artesana. La idea es fomentar esta nueva mirada sobre los talleres artesanos para que los jóvenes retomen las riendas de los talleres y los dinamicen y los modernicen también, pero sin perder la tradición y el saber de tantos siglos de experiencia.
Gracias por la información, Belén, por ese trabajo que hacéis de promocionar esa acción. Y de todas formas, te quería preguntar, sobre todo para animar a nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes, lógicamente, si les buscáis un taller para que puedan realizar esa práctica, ¿no? Esa estancia, o ellos también pueden aportar algún artesano con el que ya a lo mejor puedan estar colaborando y el artesano también forme parte un poco de ese proceso de formación.
Para postular a las becas uno tiene que presentarse en dúo, pero nosotros hacemos de bisagra también. Si algún chico tiene muchísimo interés en encontrar un artesano de una disciplina particular y tiene cierta formación, o si algún artesano tiene ganas de tomar en su taller un aprendiz, nosotros lo que hacemos es ponerlos en contacto. Es verdad que de Massana, por ejemplo, hay una chica que está en el taller de Margaret de Arcos en Sevilla, que es una estudiante de diseño de la Escuela Massana. Sí, hay dúos que hemos ayudado a crear desde la fundación y desde la asociación, pero lo ideal es que se presente un artesano con su aprendiz o un aprendiz con su maestro, que se presenten juntos a las becas, porque son un ejercicio de dinamización de algo que ya está incipiente, que ya empieza a nacer. Y luego, la verdad es que yo he tenido aprendices en mi taller. Es un poco un matrimonio. Los talleres suelen ser empresas muy pequeñitas y entonces tú te pasas la vida, el día entero, durante muchísimas horas con tu aprendiz. Tiene que haber cierta química y de verdad un interés mutuo.
Fenomenal. Relacionado con este tema, y además tú lo has dicho, la relación del talento también con la tradición o con la promoción de la tradición. A mí me gustaría, si Moneta nos puede comentar algo, porque la Fundación describe también la excelencia en el campo de la tradición artesana, sobre todo cuando existe una renovación dinámica y constante del conocimiento que se ha acumulado con la historia de cada taller. Ese conocimiento se transmite de generación en generación y está, como dice la Fundación, estrechamente custodiada y desarrollada en la intimidad de esos talleres, de las familias o las pequeñas empresas, de los artesanos. La tradición artesanal describe la transferencia y la evolución de conocimientos complejos y la continuidad de un legado profesional, ¿no? Respecto a la tradición y frente a la pregunta que hago a muchos de los contertulios que están con nosotros en el podcast sobre cómo ven la nueva artesanía, yo te preguntaría, Simoneta, al revés, ¿no? Un poco a las antípodas de esa visión de la nueva artesanía, ¿cómo ves o veis la tradición artesanal de nuestro país en base a las experiencias que habéis tenido en Sevilla y bueno, pues con esas visitas que, como ha mencionado Belén, respecto a esos bordados dorados tan impresionantes que vemos en España, ¿no? ¿Dónde piensas que radica el futuro de la artesanía tradicional en un contexto contemporáneo?
Pues creo que depende mucho también de qué tipo de artesanía estamos hablando. Si es, por ejemplo, la del arte sacro, obviamente por su condición, creo que tardará muchísimo más en evolucionar. No que el artesano que lo crea sea capaz de hacer otras cosas, que lo son, pero al final su mundo de la Semana Santa les llena muchísimo, sus tradiciones les llenan de trabajo, digamos. Yo creo que muchas veces también, casi siempre, evolucionamos por necesidad. O sea, siempre buscamos algo más, algo mejor. Yo creo que el hombre no ha dejado de buscar desde el principio de los tiempos, ¿no? A mí hay veces que lo pienso y digo, me encantaría hacer, por ejemplo, una exposición sobre la historia del cuenco. Que el cuenco yo creo que es algo que llevamos desde principios, ¿no? O sea, siempre se ha necesitado un cuenco y ver la evolución del cuenco a lo largo de la historia, porque hay un parámetro que se tiene que quedar igual, que es el objeto en sí. Tiene que ser el mismo para que podamos compararlo. Si no, es una cosa diferente. Entonces, a mí me encantaría hacer una cosa sobre el cuenco, pero vamos, desde los que tengamos de la prehistoria hasta ahora. Y ahí vemos la evolución, como decía antes Belén, de materiales, siempre guardando una esencia, que es la del propio cuenco.
Claro, eso está relacionado con la interpretación, ¿no?, que se ha ido haciendo sobre la experiencia del cuenco o cualquier otra respecto a lo que ha ido sucediendo en cada momento de la
En la
historia, ¿no?
historia,
Claro.
claro, o sea, al final de un cuadro aprendemos muchísimas más cosas que no solo las técnicas de pintura, sino qué telas se usaban, qué bordados, qué mesas, qué sillas, qué objetos reinaban ahí en esa época, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo y vamos cambiando y cambiando. Y llegamos hasta ahora con todo reinterpretado, pero seguimos usando las mismas cosas.
Claro.
Yo creo que ahí está la magia del hombre, ¿no? Que quedando igual, todo cambia.
Sí, cierto. También ahí influye también un poco los tiempos modernos, actuales, ¿no? Contemporáneos, donde también, pues como estaba diciendo Ramón antes, y me gustaría que también pudieras profundizar un poco en ello, en base a lo que hablabas de la experiencia que habías tenido con los orfebres o los escultores o tallistas del arte religioso, en el cual, digamos, han podido co-crear, ¿no? Porque es una bonita palabra con vosotros a la hora de plantear cosas nuevas, ¿no? Ramón, ¿piensas que también el futuro de la artesanía tradicional en este nuevo contexto puede pasar por el diseño y pueda pasar por una revisión, como estaba comentando Simoneta, de interpretación o reinterpretación de sus formas de hacer?
Evidentemente, el futuro de la artesanía pues pasa por el diseño y pasa por las nuevas formas, los nuevos cánones, y en eso estamos. De hecho, una de las bazas de nuestra asociación, y por supuesto que se mira en el espejo de la Fundación Michelangelo y de las áreas que ellos proponen y que Cavalli propone, es el contemporarizar el trabajo del artesano, contemporarizar las formas con el fin de que las nuevas generaciones que avanzan y vienen pisando fuerte, consideren y vean que la artesanía es interesante, es cool y, como se suele decir, guay y gusta. Porque sí, es que si no, los chicos que tienen 16, 17, 18, 19 años, que viven en este mundo digital, si no consideran que es trendy y que es guay, la van a denostar. Bastante denostada ha estado ya la artesanía desde tiempo hasta ahora. Ahora estamos trabajando para ponerla en el lugar que se merece, pero la manera de que las nuevas generaciones compren artesanía, la pongan en valor y le den esa posición, tiene que ser así, contemporarizando y metiendo diseño. Y así es como va a evolucionar y así es como está evolucionando. Y la Fundación Michelangelo es el barco que empuja todo este movimiento. Y ahí estamos nosotros trabajando para ello, cada día.
No, es importante este último dato, ¿no? Es decir, la posibilidad de promover precisamente, ya lo hemos comentado con Belén, la idea de que estáis desarrollando de esas estancias, esa introducción de los jóvenes en esos procesos.
Así es.
Es verdad también que es importante esa labor de difusión para alcanzar, digamos, a los más jóvenes, para que entiendan que la artesanía no es una cosa de abuelos, ¿eh? Es decir, yo eso es una de las cosas que también menciono cuando empiezo mis clases, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pensáis que es la artesanía? Y hay una consideración bastante elevada de lo que realmente no es la artesanía, ¿no? Entonces es importante vencer y lanzar, digamos, esos valores que aporta la artesanía y que, de hecho, pues con el podcast pues intentamos también ayudar, ¿no? Estamos terminando la conversación. Creo que está teniendo muchos elementos de interés para los que nos escuchan y seguro que van a quedar cosas sin comentar. Pero para finalizar, no quería dejar de preguntaros sobre dos temas, ¿no? Quizás, Belén, puedes decirme algo respecto a dos aspectos que quedan pendientes de la lista de la excelencia que tiene la Fundación. El primero es, creo que con la conversación hemos aclarado que debe haber una búsqueda de la excelencia. Y esto pues está muy relacionado con la innovación, o sea que también es un término que creo que es importante, que igual que estamos hablando, o ha comentado Ramón, la importancia de la intervención de la co-creación con el diseño contemporáneo, más contemporáneo, hay aspectos que también están relacionados con la innovación, que no solamente es el diseño. Es decir, nosotros, por ejemplo, en los podcasts pues hablamos mucho de la innovación en distintos órdenes. Hablamos de innovación desde la perspectiva de lo que la tecnología ayuda, la de los propios procesos, el propio modelo o la revisión del modelo de negocio, o incluso aspectos de innovación relacionados con la comercialización. ¿Crees que es compatible todo tipo de artesanía con la innovación?
Bueno, yo creo que los talleres artesanos precisamente lo que han sido es laboratorios de innovación. Han sido los lugares donde de pronto, no sé, el que se inventó la rueda, hay una parte de ingeniería, no cabe la menor duda, ¿no? Pero alguien la hizo, no salió sola. Entonces, es un ingeniero, es un artesano, ¿qué es? Yo creo que estamos llegando a un momento en el que las disciplinas se tienen que interconectar muchísimo más y, por supuesto, la innovación entra en los talleres y entra muchísimo, y no solo la estética. Tenemos una artesana en nuestra guía, que está en Homo Faber Guide también y que este año ha recibido el Premio Nacional, Inés Reed, o por lo menos estaba nominada a uno de los premios, tengo un poco de mala memoria yo. Pero Inés ha desarrollado una fibra con caseína, que es un producto que se fabrica a partir de la leche de vaca en Galicia, y con esa fibra que ha desarrollado en un laboratorio, teje en un telar de mano, en un telar antiguo, de lizo, y teje mantas para niños. Entonces los niños deben de sentir como que vienen de algo que les agrada, son completamente, no dan alergia. No, es una maravilla de innovación. ¿Eso es innovación? Para mí sí.
Totalmente, totalmente, estoy de acuerdo. No sé, María, si quieres completar un poquito esta idea de la innovación, tú que además tienes esa experiencia empresarial.
Yo siempre pienso en si el producto artesano a la venta lo comprarían mis hijos. ¿Por qué? Porque para que haya artesanos y haya talleres tiene que haber clientes. Y esa pregunta me la hago muchas veces ante productos que realmente no han aplicado un diseño contemporáneo, no han innovado y que van a quedar atrás inevitablemente. Y es una pena que no exista esa renovación, porque tiene que haber un encuentro entre el artesano y su producto y el cliente. Otra cosa que desde la asociación estamos promoviendo es que el producto artesano es un producto cultural, es un producto que forma parte del patrimonio cultural. Así lo ha decretado la UNESCO, las técnicas artesanas son patrimonio inmaterial de la humanidad. Esto significa dos cosas. Por un lado, que el producto artesano debería tener un IVA reducido. Creemos que es algo que entre todas las asociaciones que estamos involucradas con la artesanía deberíamos promover, porque no se le da ninguna consideración de producto cultural y tiene un IVA del 21%. Eso por un lado. Por otro lado, el producto artesano tendría que tener acceso a otro tipo de contextos. Es decir, si un producto artesano excelente está vendido en un mercadillo, con todos mis respetos para los vendedores de mercadillo, pues no tiene el mismo valor ni la misma consideración y reconocimiento que si está vendido en un contexto, pues, de un museo o de una exposición o de una galería o de un lugar, digamos, donde se vincula la cultura. Es algo que queremos también promover desde la asociación, ese reconocimiento como producto cultural. Y también creemos que eso pone en valor la artesanía y seguramente será de más interés para los clientes que verán el producto en un contexto cultural con un reconocimiento de valor. que creemos muy necesario en el caso de la artesanía. Así que yo abogo por el encuentro entre los artesanos y los clientes en el marco adecuado y en unas condiciones adecuadas desde el punto de vista fiscal.
No, no, es importante dos consideraciones. En el fondo, digamos, toda esa fiscalidad, ¿no? Esos aspectos económicos al final influyen en que puedas determinar el poder reinvertir, el poder tomar en consideración factores que están directamente relacionados con innovar en tus negocios, ¿no?
Así es.
Finalmente, quería preguntaros sobre un aspecto que lo quiero llevar más a mi terreno, el universitario, y es el tema de la formación, que sería el último de los criterios de la Michelangelo Foundation, y sobre todo esa formación que requiere quizás el modelo de joven del que estábamos hablando, ¿no? Para completar, digamos, esos recorridos para llegar a conocer bien y a dominar o desarrollarse profesionalmente dentro de la artesanía, que es el conocimiento del oficio, su historia, el contexto, el conocimiento de las herramientas tradicionales, pero también de la aplicación de las nuevas tecnologías a la artesanía, la madurez a la hora de colaborar y formar el trabajo en equipo, evidentemente con esa orientación hacia la innovación de la que estamos hablando. Muchos temas. Y me gustaría que, y esto yo ya la dejo como una especie de pregunta abierta para que me podáis contestar cualquiera de vosotros, ¿qué factores pensáis que son esenciales en una formación? Y ahí me voy a centrar en lo que sería una formación de posgrado, en el sentido de que ya existe unas bases en una serie de grados, lo habéis mencionado, ¿no? Antes también, pues, de grados de Bellas Artes o de Diseño, o también de Arquitectura, que de alguna forma hay perfiles profesionales que están encontrando en la artesanía, pues, una posibilidad de futuro o de desarrollo profesional, ¿no? ¿Qué factores pensáis que son importantes para que pudiéramos poner en marcha en las universidades? Y creo que es muy difícil, a lo mejor, plantear el formar en todos los oficios, porque hay una amplitud tremenda, maravillosa también, en España, de oficios. Y creo que ya estos grados que os estoy mencionando ya tienen unas fortalezas indiscutibles, digamos, de formación, ¿no? ¿Qué propuesta podríamos formular para que nuestros graduados pudieran encontrar ese apoyo formativo alrededor de la artesanía? ¿Quién se anima?
Sí, me animo yo. De alguna forma hemos estado trabajando con diferentes sectores académicos. Hemos tenido relación con las escuelas de artes y oficios, con algunas universidades, con relación a la formación en España de los futuros artesanos. Entonces, bueno, España es atípico en cuanto al entorno europeo, donde los estudios de artes y oficios tienen una catalogación de grado universitario. No es así en España. Entonces, no estamos homologados con nuestro entorno europeo. Eso es una cuestión que, bueno, está en fase de revisión todo este tema de las enseñanzas artísticas, bueno, no sin polémica por lo que podemos seguir en prensa, pero realmente nuestro deseo, nuestro sueño sería que se pudiera crear un máster de artesanía donde las personas interesadas en continuar su formación en este campo, que pueden venir de cualquiera de las enseñanzas creativas, pues igual puede ser artes y oficios o puede ser cualquiera de las disciplinas universitarias relacionadas con la creatividad, ¿no? Donde pudieran recibir una formación para poder continuar por el camino de la creación artesana, ¿no? Esto actualmente, pues, excepcional es la cátedra que tú diriges, Manolo, pero realmente la artesanía está al margen de la universidad y es algo que nos gustaría que cambiara y desde nuestra asociación hacemos todo lo que podemos para que así sea.
Muy bien. ¿Alguien más de vosotros?
También estamos viendo, por ejemplo, en Madrid en estos momentos a los fellowships van a postular dos arquitectos. Estamos viendo universitarios que se dan cuenta de que tienen toda la formación académica necesaria, pero les falta la formación de taller.
Bueno.
Y luego nos damos cuenta también que de las escuelas de diseño salen muchos chicos que conocen muy bien el dibujo, utilizan muy bien las herramientas electrónicas, los ordenadores y los programas, pero no distinguen el pino del roble, ni la seda del acrílico 100% puro, ni en mi caso el oro fino del metal dorado. Entonces hay un problema. Hay un problema porque el diseño es muy importante, pero también lo es la materia. El mismo problema que tienen los talleres, la materia es muy importante, pero también lo es el diseño, lo tienen las escuelas de diseño. Entonces, ahí lo que hay es una gran oportunidad de matrimonio, una vez más, una gran oportunidad de unir fuerzas y conocimientos para mejorar muchísimo la oferta y la producción de bienes para nuestra sociedad y hacer un tipo de producción mucho más evolucionada. Y yo creo que hay chicos universitarios, bueno, es que es muy significativo que dos arquitectos estén presentando a esta. Uno de ellos, hijo de artesanos, el otro ni siquiera, uno de ellos es hijo de un artesano, pero un artesano que es, bueno, es que la barrera entre la artesanía y el arte ahí es muy difícil de distinguir. Hace unos objetos que es como artistiquísimos y es encuadernador.
Sí, la verdad es que tenemos muy buenas experiencias en España que están saliendo en los últimos años alrededor de esa conexión, a veces familiar, como tú bien mencionas, otras veces respecto a la crisis que se ha podido producir en ámbitos sectoriales. Evidentemente, el caso de la arquitectura así lo ha demostrado y cada vez más, pues, es más bonito apreciar que primero se entiende mejor que la artesanía tiene un sentido y un valor en nuestra sociedad contemporánea y luego también da de sí desde una perspectiva también profesional, ¿no? Como salida de trabajo. Bueno, pues hemos llegado casi al final. Es decir, me gustaría estar conversando muchísimo más con todos vosotros, vosotras. Terminamos esta conversación con la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios y querría acabar este podcast con que nos quedáramos con el concepto de artesanía de excelencia del que hemos hablado o de excelencia artesana, que creo que es una idea que ha permanecido inherente en la historia, pero que creo que, como hemos estado viendo, pues tiene hoy aún más sentido, ¿no? Para las investigadoras de la Universidad de Groningen, Anka Jeus y Lisa Herzog, defienden la excelencia en un sentido mucho más amplio, poniendo como ejemplo a la artesanía, donde dicen que confluyen el conocimiento, los logros tecnológicos y la belleza. También indican que la excelencia incluye el desarrollo de las propias habilidades, pero también los logros resultantes del ejercicio de estas habilidades. El profesor James Hunter Lesser de la Universidad de Maryland también profundiza en esa idea de que los artesanos logran la excelencia a través del conocimiento, un conocimiento relacionado con el bien que se consigue de su medio y de los diversos principios de la producción. En este contexto, creo que nuestras investigaciones y parte de nuestro trabajo tiene que analizar el grado de desarrollo de la excelencia en la artesanía. Y para ello hay que seguir indagando en cada uno de esos aspectos sobre los que hemos hablado en el programa. Y tanto los que ayudamos a su transferencia o promoción, como la asociación, como los mismos artesanos, que necesitan indicadores para poder evaluarse y reorientar sus capacidades para alcanzar esa excelencia. Como comentaba María, en un momento dado, la misma Fundación Michelangelo pues propone una herramienta que pueden utilizar los artesanos para hacer esa autoevaluación respecto a estos 11 puntos de la excelencia. Y también creo que esta visión sobre la artesanía pues todavía no había sido claramente explorada en ningún foro en España o en Iberoamérica. Y creo que conviene seguir reflexionando sobre este tema. Espero que la conversación, junto a nuestros contertulios de la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, pues haya servido para aportarnos más luz a esa idea. Espero que la asociación pues siga abordando proyectos con la artesanía, tanto más ambiciosos de los citados en esta conversación, y también tener noticia de más éxitos con vuestro trabajo, en la que podamos seguir viendo esas impresionantes artesanías que se pueden admirar tanto desde la web que ya habéis mencionado, de España Artesana, ese proyecto vuestro, como de la web de Homo Faber, proyecto de la Michelangelo Foundation. Esperemos que este modelo de excelencia pues, se pueda replicar o extender por el bien de la creatividad, de los negocios y del acceso al mercado, que tanto creo que necesita para innovar la artesanía española. En la conversación con Belén, Simoneta, María y Ramón, hemos sacado a relucir todo esto y muchas cosas más. Como en los últimos podcasts comento y seguiré diciendo, creo que quien sabe apreciar en la artesanía cualquier buen diseño puede hablar de que acaba teniendo una experiencia única, íntima y satisfactoria. En este caso, resultado del trabajo de una asociación comprometida con los valores de la excelencia de nuestra tradición, pero también con lo de la excelencia contemporánea. Para cerrar este episodio, he de decir que desde la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia tratamos de que profesionales o expertos, como los fundadores de la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, nos ayuden a entender mejor el presente y futuro de la artesanía para que artesanos y talleres podáis ser más competitivos y podáis poner el foco en mejorar productos, servicios, procesos y lo hagáis siempre pensando en vuestros mercados. Agradecemos a los cuatro habernos acercado hoy al interesante mundo de la artesanía a través de la excelencia y sobre todo gracias por el trabajo que desarrolláis relacionado con el tema que hoy nos ha ocupado. Creo que estas cuestiones sobre las que hemos hablado pueden aún más ayudar a poner en valor a la artesanía. Pues gracias Belén, Simoneta, María, Ramón. Espero pues que hayáis estado a gusto con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias, Manolo.
Y nada, también queremos daros las gracias a aquellos que desde el taller, el estudio o desde casa nos escucháis. Este podcast de artesanía pronto vendrá con otra conversación relacionada directa o indirectamente con la artesanía. Por favor, no os lo perdáis, hacerme caso. Dad gracias al equipo técnico que hay detrás de esta grabación y edición del episodio, con la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, con Rafa Armero y María Amo, por un lado, que llevan la edición, a Rosario Martínez la comunicación y a UPV Radio, que a través de su canal nos permite llegar a aún más gente. Como siempre, dar las gracias una vez más a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hacen posible esta iniciativa de la cátedra con apoyo del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Podéis seguir la actualidad de lo que hacemos en la Cátedra de Artesanía y escuchar los distintos programas del podcast en la web catedraartesanía.com, en nuestro canal de Spotify y en el canal de la Universidad Politécnica de Valencia. Nada más, un saludo a todos los artesanos y los que amáis a la artesanía que nos seguís. Nos volvemos a escuchar en una próxima conversación.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti. Si es así, no dudes en dejarnos tus comentarios y compartirlo con otras personas que, como tú, puedan estar interesadas por este contenido. Recuerda que compartiremos más experiencias, inspiración y conocimiento en el próximo episodio. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!